Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña el productor, director, no es actor todavía, pero cuidado que ya mismo, Simón de Lacre, Simón de Lacre, desde Argentina, que nos va a estar hablando, los que han visto ya el primer capítulo del Evangelio, del Apocalipsis según San Juan, saben de lo que estamos hablando, para muchos de ustedes tal vez es nuevo. Hoy vamos a estar hablando de los siete sellos, que es el segundo capítulo. Así que él nos va a estar dando detalles de esto. Si usted no ha visto todavía el primero, les recomiendo que vaya y lo vea. Hoy vamos a explicarle a dónde tiene que ir y cómo puede verlo. Es completamente gratis, no tiene que pagar nada. Más de 1 millón de vistas tiene ya el primer capítulo. Todo un éxito, gracias a Dios. Y pues ahorita viene el segundo capítulo, que mucha gente lo está esperando con gran ansiedad. Y pues para comenzar, yo quiero darle la bienvenida a Simón. Simón, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
Luis, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
Muy bien, excelente. Muy contento de tenerte. Yo, como te dije una vez, soy peliculero, como dicen. No peluquero, peliculero. Y pues me encantan las películas, me fascina ver el proceso y cómo lo hacen, ver entrevistas de directores y productores. Y usualmente uno ve eso mucho en el mundo secular y cómo hacen los efectos y todo lo demás. Pero es bien agradable poder sentarme contigo, por ejemplo, y poder hablar hoy de una producción muy bien hecha y que es 100% católica. Y pues eso sí que a mí me llena de mucho honor y de mucha alegría. Y eso es lo que vamos a estar haciendo esta noche. Para comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María. Lo vamos a estar haciendo en latín, que es la lengua universal de la iglesia y lengua que Satanás detesta y odia. Yo voy a hacer la primera parte, Simón, y tú haces la segunda por razones de audio. Muy bien. Para encomendar este programa a la Santísima Virgen María, reina del cielo y de la tierra. Y esta oración la hacemos en nomine Patris, et Fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris, tu, Jesús.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatorius, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
Amén. Bendito sea Dios, in nomine Patris, et Fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, Simón. Bueno, Simón, para empezar, puede ser que haya mucha gente que te están viendo hoy por primera vez, no te habían visto, no te conocen. Creo que es apropiado que hables un poco de ti, quién es Simón de Clare y qué es Caravel Production, creo que se llama, ¿no? Producciones Caravel.
Caravel Films,
sí. Caravel Films, disculpa.
Fue cambiando el nombre, en realidad era Caravel Producciones y por una cuestión de disponibilidad online de direcciones de internet, el Caravel Producciones estaba ocupado, así los cambiamos a Films.
Yo he estado en esa. So, cuéntanos, ¿qué es Caravel Films? ¿Quién es Simón? ¿Y quiénes son ustedes? ¿Cuál es su misión?
Bueno, Caravel Films es una productora católica. Existe ya hace unos 4 o 5 años. Empezó para filmar una peregrinación acá en Argentina que se hace, que es similar a una que se hace en Francia, que es una peregrinación para promocionar la liturgia tradicional. Una peregrinación de 3 días. Y yo estudié cine, siempre quise hacer cine, nunca pude hacer, me dediqué sí a lo audiovisual, pero más que nada para empresas. Finalmente, hace algunos años, arranqué intentando orientarlo para aquel lado, pero producciones muy chiquitas, ¿no? Cobertura más bien de eventos pro vida, las marchas pro vida acá, esta peregrinación que te comentaba. Y con la cuarentena tuve el tiempo y la oportunidad de arrancar este proyecto sobre el Apocalipsis que tenía ya en mente hace varios años.
Excelente. Y el proyecto se llama Apocalipsis según San Juan, ¿verdad? Si no estoy equivocado.
Se llama el Apocalipsis de San Juan.
De San Juan, perdona. Sí, es cada palabra es importante. El Apocalipsis de San Juan.
Después no lo van a encontrar, sino.
¿Y por qué estás haciendo el Apocalipsis de San Juan? Ya salió el primer episodio. ¿Cuál es la temática o la interpretación que estás utilizando para poder hacer este film?
Bueno, hace varios años, hará, la verdad no me acuerdo bien, pero unos entre 10 y 8 años, yo conocí a un autor argentino que acá es bastante conocido en el ámbito católico conservador, que se llama el padre Leonardo Castellani, un sacerdote, escribió más de 50 libros, ahí lo tenemos en pantalla, un gran intelectual y un gran sacerdote y un gran católico, escribió muchísimo, y yo veía en sus libros que siempre tocaba, en cualquiera fuera el tema del libro, sea una ficción, una novela de aventuras, un policial, un tratado teológico, lo que sea, siempre iba al tema del apocalipsis, siempre él como que se tenía alguna atracción hacia ese tema del apocalipsis y lo mencionaba, y así fui llegando hasta un libro que se llama El Apocalipsis de San Juan, de Castellani, donde él lo que hace es toma el apocalipsis versículo por versículo y lo va explicando según la tradición de la iglesia y según obviamente la luz que él puede que vivir. Él es del siglo XX, la luz de estar adelantado en el tiempo, ¿no? Siempre uno ve más que los que estaban más atrás en el tiempo, porque va viendo cómo se acercan los acontecimientos, o acontecimientos que no habían pasado, ya pasaron, entonces uno puede identificarlos más fácilmente en el Apocalipsis contra alguien de los primeros siglos, que no habían pasado muchas cosas escritas en el Apocalipsis, entonces desconocían qué podría significar. Bueno, yo al leer este libro me impresionó, lo leí más que nada por curiosidad, ¿no? El Apocalipsis, ¿qué será? O sea, yo había intentado leer el libro de Apocalipsis y no había entendido absolutamente nada, nada de nada, imágenes muy extrañas, bestias, monstruos, muchos signos y símbolos, y no, la verdad es que no, si uno no lo lee con una guía, no entiende nada, yo no entendí nada. Pero bueno, tenía esta curiosidad y sabía que un libro que lo explicaba, así que lo leí y me quedé impresionado. Dije, pucha, esto es ahora, dije. y cerraba también la explicación que seguí leyendo del autor, que tiene otros varios libros sobre el tema. Seguí leyendo y fui viendo, instruyéndome sobre el tema este, que me empezó a apasionar sobre todo por su actualidad. Una actualidad que yo ni sospechaba hasta que leí este libro. Y me pasó que, queriendo transmitirlo a otras personas, amigos, familiares, quedaba medio como un loco, el loco de qué está hablando este, apocalíptico, exagerado, ¿no? Y yo no lo sabía transmitir bien tampoco porque la palabra no es lo mío, entonces yo tampoco sabía explicarme bien ni expresarme bien, entonces me entró la idea de, bueno, tengo que hacer una película sobre este tema porque es la única forma que yo sé expresarme y hacerme entender. Así que bueno, empecé a elaborarlo en la cabeza hasta que, como te decía recién, con la cuarentena de repente me encontré con mucho tiempo en mis manos y dije, bueno, vamos, arranquemos, a ver hasta dónde llegamos y que sea lo que Dios quiera. Y ya esto hace, bueno, un año y medio más o menos y ya vamos dos capítulos terminados de primer,
sí, de
la serie. Es una serie que, bueno, originalmente estaba pensada con 10 capítulos, depende del presupuesto que consigamos, y eso probablemente se termine reduciendo a 7 capítulos.
Perfecto. No, Simón, y de verdad yo los felicité a ustedes. Yo invito a la audiencia a que vayan, yo voy a colocar los enlaces del primer programa que hicimos del Apocalipsis de San Juan con el hermano Simón, y también hicimos un segundo que se llama Los Siete Sellos, ya hablando de este episodio que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar un poco de los sellos, pero me quiero enfocar más en los cuatro jinetes, que también son parte de este capítulo, porque ya hablamos de los sellos en el otro programa. Así que yo invito a la audiencia a que vea los otros dos programas, porque Simón, a pesar de que dijo, yo leí los libros y no entendí nada, ahorita es un experto. Sabe muchísimo del Apocalipsis, bueno, filmando estas películas y todo lo demás, ¿quién no aprende, no? Se ve obligado a aprender. Sí, así que igual, yo te felicito.
Con el guión bajo el brazo, porque si no, para hablar soy un animal.
Pero de verdad que los efectos visuales espectaculares, de verdad, si a usted le gustan las películas, le gusta ver cómo, ¿verdad? Cómo se ve todo bien bonito, esta producción no lo va a defraudar a usted. Son muy buenas producciones. Aquí yo tengo una foto, más o menos aquí las puse las dos juntos, Simón, el Apocalipsis de San Juan, las cartas a las siete iglesias. A mí me fascinó ese capítulo, especialmente el final, cómo, como decimos en Puerto Rico, cómo tú empatas todo con lo que está pasando ahora, la interpretación del padre Castellani y todo lo que ustedes dicen, espectacular, espectacular, muy, muy actual con la crisis y lo que está pasando ahora en la iglesia. Y luego el que tenemos ahora, que es el de los siete sellos, esa es una de las artes que tú me enviaste. Me estoy ya loco por verlo. Ya quiero que llegue el 11 de noviembre para ver el segundo episodio. Son alrededor de, es como 40 minutos, ¿no? Cada episodio, algo así,
o media hora. En realidad estaban pensados como episodios entre 25 y 30 minutos. Uh-huh. Es probablemente lo que tengan los episodios en general. El primer episodio era un episodio más denso en información, creo que es el más largo de todos. Ese duró 45 minutos. Pero ya el segundo dura 30 y la idea es mantenerlos en 30 minutos más o menos.
Perfecto, perfecto. Yo voy a colocar el trailer para que ya nos animemos un poco y empezamos entonces a hablar un poquito más del contenido.
Tuve una visión y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y aquella voz como de trompeta me dijo: sube aquí y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y vi cuando el Cordero abrió el primero de los siete sellos.
Bueno, y te quería preguntar, Simón, sé que todo el mundo que no ha visto todavía el primer episodio, y tampoco han visto el segundo, obviamente no ha salido. ¿Cómo pueden ver? Porque la gente piensa, tengo que ir al teatro, tengo que pagar cierta membresía. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder ver el primer episodio, que ya está disponible, el primer capítulo, y para poder ver el segundo? ¿Qué hay que hacer?
Muy bien. Tener un celular o una computadora y entrar a elapocalipsis.org y ahí lo pueden ver, nada más.
Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Va a estar directamente en el website o va a estar en YouTube también?
Hago una aclaración porque es peligrosa la dirección. Es www.elapocalipsis.org, porque hay una que es www.apocalipsis, que es protestante.
Y es .org.
Tiene también videos, nada que ver los videos, ¿no? Pero bueno, también es igual. Okay. Están todas tomadas las apocalipsis.
Así perfecto, eso va al apocalipsis.org,
elapocalipsis.org.
Perfecto, perfecto. Y ahí entonces pueden ver la película o el documental. Aquí más o menos sale la dirección también, elapocalipsis.org. Yo lo voy a colocar con más claridad luego. Y ahí pueden ver el documental. Yo les recomiendo a todos que vayan, disculpen, yo les recomiendo que vayan y vean el primero. El primero también sigue en YouTube, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, está en YouTube.
Perfecto. Que vayan al canal. Bueno, en YouTube ya tendrían que ir a... Yo voy a dejar el enlace, pero tienen que ir entonces a Caravel Films o Caravel Pro, Films, ¿no?
Caravel Films. Canal, sí, en YouTube es Caravel Films, que también está en... Los dos capítulos están en elapocalipsis.org y el primero está en el canal de YouTube, que es Caravel Films.
Perfecto, perfecto. O sea que la diferencia esta vez para los que ya vieron el primero es que no vayan directamente a YouTube, sino que vayan al apocalipsis.org.
Así es.
Correcto. Esa parte no la sabía. So, qué bueno que lo sé, porque si no vuelvo loco el 11 de noviembre, Simón. ahora, yo mirando la producción, definitivamente se ve mucho más esa imagen que ustedes tienen ahí en el trailer de los reyes, la mano de Cristo, se ve la marca del clavo. Espectacular, espectacular, porque uno se imagina las cosas de cierta forma cuando uno lee la Biblia, pero cuando uno la presentan de esa manera
un reto toda la escena del cielo, el evitar que caer en lo cómico, ¿no? En lo ridículo.
Claro.
La descripción de San Juan es muy simbólica, entonces de la visión del cielo. Entonces a veces los símbolos, cuando uno los quiere llevar a literalmente a imagen, resultan ridículos, ¿no? Si por ejemplo, uno dice un cordero de 7 ojos y 7 cuernos, eso era medio ridículo. Uno lo ve y una cosa es leerlo como símbolo, pero cuando uno lo ve y ve un cordero en serio que tiene 7 ojos y 7 cuernos, es monstruoso. Y se supone que representa a Cristo. Entonces, ahí está la dificultad en este capítulo, ¿no? Que empezamos ya con, en el anterior, que eran cartas. Lo vemos mucho a San Juan escribiendo las cartas. Pero en este, que ya empiezan las visiones y empiezan los símbolos, aparece esta dificultad, ¿no? Cómo no caer en el ridículo al representar los distintos símbolos.
Correcto. Que básicamente el capítulo es basado en los sellos, que creo que lo habíamos hablado la otra vez, los siete sellos. Sí. Correcto. Me encanta cuando se ve la mano de Cristo ya abriendo uno de los sellos. Uno no tiene a veces esa imagen clara de cómo eran los sellos en el pasado. Me parece espectacular la imagen que ustedes tienen de rollo yo le digo rollo, ¿verdad? Con los siete sellos. Pero sí, es muy...
El antiguo libro.
Correcto, porque así era que se escribía antes, ¿no?
Sí, sí, bueno, a eso le decían un libro, un rollo de pergaminos.
Claro. ¿Y qué nos puedes decir de eso brevemente? Yo sé que ya habíamos hablado de los sellos, pero brevemente, ¿qué nos puedes decir de los sellos? ¿Qué significado tienen en el Apocalipsis? ¿Qué relación tal vez tienen con las siete
cartas? Te pregunto primero, ¿el otro tráiler lo viste? ¿El que aparece en los jinetes?
Sí.
Está bien. Sí. No, pues me sorprendió que pusiste el primero, que ya está más viejo. Sí. Bueno, los siete sellos. Los siete sellos, como explicamos en el primer capítulo y se vuelve a explicar ahora, San Juan no escribe lineal del Apocalipsis, que eso a veces lo que hace difícil entenderlo, es tratar de leerlo y entenderlo linealmente, ¿no? Como que arranca acá y termina acá, lineal, cuando en realidad va y vuelve en forma de espiral, siempre llega, todos los movimientos del Apocalipsis van hacia la parusía. Entonces llega varias veces a la parusía en el Apocalipsis. Si uno lo lee linealmente, parecería que Cristo vuelve 20 veces. Pero en realidad llega a la parusía San Juan y retoma desde otro punto, otro ángulo, hacia la parusía nuevamente. Entonces teníamos en las cartas a las siete iglesias, que es el primer capítulo, una visión histórica de todo el tiempo de la iglesia, desde la ascensión de Cristo hasta la segunda venida, con el acento puesto en la iglesia misma, en los fieles, y ya en los siete sellos San Juan retoma, vuelve para atrás, ya en las siete cartas llega la parusía, en los siete sellos vuelve para atrás y retoma desde otro enfoque que es más cerca desde del fin de los tiempos. Entonces, los siete sellos vendrían a ser los acontecimientos alrededor del fin de los tiempos, hacia la parusía.
Perfecto, perfecto. Me gusta lo que explicas de que es un ciclo, porque a veces uno no sabe eso de las Sagradas Escrituras o de la Biblia, perdón, del Apocalipsis, y es algo importante que uno tiene que entender, porque si no uno se enreda, ¿verdad? Se confunde, como dices tú, pensaría que está pasando todo otra vez. Perfecto. Claro,
lo que explica el padre Castellani es que esto de ir así, llegar a un punto que es el objeto de la profecía, volver atrás, y volver a ir a ese punto, y volver atrás, y siempre como de distintos ángulos, es propio del estilo profético. Él lo ve en los antiguos profetas, lo ve en Daniel, y en otros profetas del Antiguo Testamento, que siempre se usa este recurso, es un recurso literario de la profecía.
Perfecto. Y ahora, de los cuatro jinetes, ¿qué me puedes decir? Porque yo sé que eso es muy famoso, la gente, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y suena casi como película, ¿no?
Bueno, hay muchas interpretaciones sobre los cuatro jinetes. A veces son encontradas. Por ejemplo, el primer jinete, muchos interpretan los cuatro jinetes como cosas malas. Pero según la interpretación del padre Castellani, que cierra bien, el primer jinete, que es el jinete blanco, no sería algo malo, sino representa la cristiandad y su expansión. Ahí lo tenemos. ¿Por qué dice padre Castellani que este jinete representa esto? Sobre todo por el color del caballo blanco, que el mismo símbolo de caballo blanco se usa en el Apocalipsis un poco más adelante para representar a Cristo. Entonces no puede ser que este caballo blanco sea malo, ¿no? Siendo un símbolo que más adelante, como dice que el profeta siempre tiene, como cualquier escritor o que escribe cualquier género, el género profético también tiene que tener su coherencia interna, ¿no? Un autor, ya sea de un libro, una novela, lo que sea, necesita tener una coherencia y ir manteniendo ciertas pautas a lo largo de su relato para que se entienda. Porque si yo hablo de, soy un escritor, ¿no? Y digo que el personaje Marta, y a mitad de camino cambio que Marta en realidad es otro personaje, y al final de la novela Marta es otro, uno no entiende nada, porque ni el autor está decidido quién es Marta.
Claro.
Con el género profético pasa lo mismo. El autor, el profeta, que es autor de su profecía, la profecía es revelada por Dios, ¿no? Pero los símbolos son tomados por el profeta para mostrar eso que Dios le revela. Normalmente el estilo y el recurso que usan es tomar elementos de su entorno, de su propio tiempo. Entonces, por eso uno siempre de las profecías toma, el autor toma elementos cercanos, que es lo que se llama el tipo, y está el antitipo, que es a lo que apunta ese signo, ¿no? Por ejemplo, en Nerón muchos vieron, San Juan probablemente haya visto en Nerón, en su tiempo, porque San Juan escribía mientras Nerón perseguía a los cristianos, haya visto la figura del anticristo. Entonces, en algunas descripciones pareciera que él está escribiendo a Nerón, pero se refiere al anticristo, ¿no? Y otro recurso, perdón, me iba, que ya me perdí. Mejor hacer una película. Aquí iba la pregunta, ya me fui por la
rama. No, tranquilo. Estabas diciendo.
Ah, caballo blanco, muy bien. Uh-huh. Bueno, nada, y esto de la coherencia, ¿no? Si él usa el símbolo de San Juan al escribir, usa un símbolo que es caballo blanco, Cristo, no puede estar diciendo golpe caballo blanco, anticristo. ¿Se entiende? Entonces, por eso de la coherencia, y por eso él ve en este caballo blanco, que es del primer sello, ve al cristianismo, ¿no? Y ve, bueno, hay otros símbolos que se explican en el capítulo, como por ejemplo el arco tiene un significado, la corona tiene un significado, y ahí el padre Castellani va viendo cómo va calzando con el tema este de la cristiandad.
Perfecto. Sí, no, me gusta la imagen que utilizaron. Y no, definitivamente hay algo que no quiero spoil, como dicen en inglés, ¿verdad? No quiero que demos tanto detalle porque queremos que las personas vayan y vean el documental. Pero pues definitivamente nada más con pesar un caballo blanco, ¿verdad? Uno diría, no, pues no puede ser malo. Ahora, ¿cuál es el próximo jinete entonces? Después del jinete,
el primero es el jinete. El siguiente sello, cada jinete está dentro de un sello. O sea, tenemos los primeros cuatro sellos, son los cuatro jinetes del Apocalipsis.
Excelente.
¿No? A veces uno piensa que los cuatro jinetes son una cosa aislada en el Apocalipsis o que no tienen nada que ver con los siete sellos. Entonces uno piensa siete iglesias, siete sellos, cuatro jinetes, siete plagas. Pero no, los cuatro jinetes están dentro de los siete sellos. El primer sello, el jinete blanco. Segundo sello, el jinete rojo. Que esto ya, la interpretación tradicional ya de los padres antiguos, coinciden todos y no hay discusión esto hasta los protestantes coinciden, que representa la guerra.
La guerra, el jinete rojo es la guerra. ¿Y por qué?
El jinete rojo es la guerra. Bueno, por lo que dice el texto, dice que que se le dio potestad para hacer que se matasen unos a otros, y que se le dio una gran espada. Le fue dado quitar la paz de la tierra. Acá ahí lo tenemos en pantalla.
Exacto. ¿Y el siguiente jinete cuál es entonces, Simón?
El siguiente jinete, bueno, si querés un poquito la interpretación que hace el padre Castellani respecto al rojo. Adelante. Él dice que el blanco es la cristiandad, y retirada la cristiandad, ya después de la Revolución Francesa, empieza todo un periodo que va creciendo con el tiempo, y que eso lo podemos comprobar hoy. Yo puse en el documental una información de una página de la ONU que hace todo un raconto de todas las guerras de la historia y cómo va aumentando en intensidad y frecuencia la guerra desde que se termina la cristiandad a nuestros días.
Claro, ¿no? Y empieza el humanismo, empieza todo este tipo de cosas, sí, que hemos visto.
Y llegan las dos guerras mundiales, ¿no? Y ahora está... desde la Segunda Guerra Mundial al día de hoy, una tercera guerra mundial es inminente, está siempre el ¿cómo se dice? El riesgo de una tercera guerra mundial ya.
Claro, ¿sabes qué? Ahí tú acabas de mencionar esto y te acabas de confirmar, o acabas de confirmar lo que mencionaste al principio del programa de la interpretación del padre Castellani, ¿verdad? Porque él está, ¿verdad? Está en, prácticamente en este, bueno, siglo pasado, pero está adelantado a lo que dijeron los padres de la iglesia. So, él, como tú decías en el otro programa, es como si se treparan los hombros de San Agustín, de todos los padres de la iglesia, pero él puede ver un poco más allá sin contradecir lo que dijeron los padres. Pero ya él ve lo que ha sucedido y puede confirmarlo, no tan solo confirmar, sí, va a haber una crisis, ya puedo apuntar qué crisis fue y cómo pasó o cómo ha ido pasando, porque lo estamos viendo y no lo podemos negar. Me gustó eso porque mencionaste la Revolución Francesa, todo lo demás es excelente.
Un ejemplo claro de esto que da el padre Castellani, que no está en este capítulo, bueno, estará en alguno más adelante, en el Apocalipsis habla en una parte... Dice que San Juan dice, vi unos, no me acuerdo bien cómo lo dice, pero unos caballos o unos jinetes que disparaban fuego por la boca y con sus colas podían lastimar. Una descripción medio extraña, como dice, caballos metálicos que disparan fuego por la boca y disparan por la cola también, pueden matar con la cola. No dice, esta imagen para cualquier antiguo es una imagen sin sentido, monstruosa, no aplica nada. Pero Castellani dice hoy que conocemos los tanques de guerra y toda la artillería de la Segunda Guerra Mundial y la artillería moderna, dice perfectamente, si yo paro, agarro un hebreo del siglo I, lo meto en la máquina del tiempo y lo paro en el medio campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial y veo un tanque, ¿cómo lo va a describir? Él no va a usar la palabra tanque, no la conoce, no va a decir artillería moderna, porque no conoce esos términos. Él va a decir lo que conoce. Él, para él, está la infantería que va a pie en guerra, en términos de guerra, para un hebreo del primer siglo, está la infantería que va a pie y los que van a caballo, no hay otra opción. Entonces, él ve que hay gente subida en algo que avanza, que lleva a una persona, y ese algo escupe fuego por adelante y fuego por atrás, dice, es un caballo que escupe fuego por adelante. ¿Se entiende? Entonces,
claro.
Los antiguos no vieron estas máquinas, que son recién del siglo XX, no tienen forma de aplicar esta imagen. Y hoy esta imagen es fácilmente aplicable a un tanque de guerra y hay otras imágenes que son fácilmente aplicables hoy a un helicóptero, a un dron, que para alguien de hace un siglo para atrás era impensable.
Claro, claro. No, excelente, excelente. ¿Qué más nos puedes decir de los jinetes? ¿Cuál es el próximo jinete, Simón?
Bueno, el tercer sello es el jinete caballo negro, que representa también, acá no hay discusión ni entre protestantes ni católicos, representa el hambre. No, ese es el pálido, ¿eh?
Ay, disculpa, espérate.
Está de noche, entonces se lo ve negro. Es el hambre.
Ahora.
Que representa el hambre, que es uno de los que más texto tiene en el Apocalipsis. Y bueno, por el texto se desprende con claridad que habla del hambre. Habla del hambre y hoy parecería más que nada de los sistemas comunista y capitalista. Aplicaría muy bien.
Sí, la descripción también lo coloca con una balanza así, ¿no?
Claro, ¿sino? dice que trae una balanza. Los elementos que le pusimos en la dramatización nosotros son los elementos que menciona el Apocalipsis, ¿no? Obviamente algunas cosas tenemos que agregar porque no dice cómo está vestido, pero bueno, por lo que representa, nosotros lo vestimos con harapos, como si fuera una persona hambrienta también, pero lo que le dice que trae una balanza y que escucha una voz que dice que una libra de trigo, un denario, dice la voz, y en cuanto al aceite y al vino no los toques. Acá rápidamente... Castellani explica que en la época de San Juan, o sea, en el siglo I, un denario equivalía a la jornada, era el jornal, era un día de trabajo. Y que poder comprar una libra de trigo por un denario quiere decir que apenas podés comprar, trabajar y comprar para comer y listo. No te sobra nada. O sea, apenas vas a llegar a tener para subsistir. Y en cuanto al aceite y al vino, no los toques, quiere decir que no puede modificar el precio. O sea, que En esa época, aceite y vino era mercancía de ricos. Entonces dice que esta hambruna que va a haber no va a tocar los ricos. Habla un poco de lo que es hoy la brecha, ¿no? Entre ricos y pobres, que lo que es la clase media cada vez va desapareciendo más y los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres y en el medio no hay nada.
Claro, wow, eso es muy actual. Pienso en la inflación que hay a nivel mundial ahorita mismo, porque es en todos lados. No, interesante.
Bueno, eso es lo interesante de este capítulo. El primer capítulo de las cartas es más histórico, porque como decías, va desde la es un enfoque que muestra la historia de la iglesia, desde la ascensión hasta la parucía, y ahora esto es más enfocado en los acontecimientos en torno al fin de los tiempos. O sea que es mucho más actual, y ya nos toca más de cerca por ahí.
Perfecto, perfecto. ¿Y el último jinete cuál es entonces?
El último jinete es el jinete pálido, que es el que mostraste recién.
Sí, el jinete pálido, con el negro.
Caballo pálido. Bueno, justo en esa toma pareciera negro, sí, porque está contra luz. Pero dice que ve un caballo bayo o pálido, depende de la traducción. Bayo o pálido es el color de la muerte. Incluso su jinete, dice, se llama muerte, el jinete del caballo. Representaría el anticristo y la persecución, el tiempo del anticristo, la persecución, la guerra, el hambre, cosas que van a haber también en tiempo del anticristo. De hecho, dice, los atributos de los dos caballos anteriores se los aplica a este también, porque dice que va a traer la espada, va a traer el hambre y va a traer la peste. Que bueno, ya con el tema de la peste hoy en día también es bastante actual. Pero se refiere al tiempo del anticristo. Entonces, si hablamos de la peste, no podemos decir, porque hoy no hay un anticristo visible, al menos, no está gobernando el anticristo como se supone que va a gobernar 3 años y medio, visiblemente, y todo el mundo lo va a ver, y quien no lo reconozca es porque no va a querer reconocerlo. Pero bueno, está el tema de la peste, que nosotros lo que mostramos en el capítulo es cómo esta peste actual ya nos va dando un indicativo de este tema de qué uso se le puede dar a la peste para atacar a la religión.
Exacto.
O sea, una peste que no es meramente sanitario, no es que solo se va a morir gente. Tiene una intención más diabólica la peste.
Claro, claro, ¿no? Y pensaríamos, ¿verdad?, lo que está sucediendo ahora también con todo lo que está pasando, aunque yo sé que muchos nos dicen que esto es como, hablando de tipos, lo que estamos viviendo ahorita mismo con esta enfermedad, las normas que se están haciendo, las reglas, donde se le está prohibiendo a gente poder comprar, poder vender,
sí, poder ir a lugares. Para mí claramente es un ensayo, ya.
Sí.
Ya el trono para el anticristo está casi consolidado, falta ponerlo, sentarlo.
Exacto.
Y mientras tanto están los ensayos que sirven al mismo tiempo para avanzar hacia estos objetivos que tienen.
Sí, no, uno cuando leía el Apocalipsis, por ejemplo, esos versos de, creo que es el capítulo 16, si no me equivoco, o el 13, que habla de eso, de que van a haber unos que no van a poder comprar, los que no tengan la marca, la, la. Y uno lee eso y uno dice, pero ¿cómo rayos van a hacer eso? Eso es imposible.
Oye,
y míralo ahora.
Sí. Bueno, ahí tenés otro ejemplo, ¿no? Cosas que eran impensables, sobre todo a nivel mundial, ¿no? Porque estas cosas ya han existido, existieron en Alemania al tiempo del nazismo, existía, ¿no? El judío tenía que ir con el brazo marcado y por ahí no le vendían y no le vendían y él no podía vender nada, eran unas parias. Y seguramente ha pasado en otros lugares, en otras épocas de la historia, de la humanidad. Pero la nota que muestra que estamos al fin de los tiempos es que hoy es a nivel mundial, es universal y su aplicación es con la informática, es tan sencillo como hacer clic en un botón y se aplica a nivel mundial. Luis Román, lista negra, botón, se cerraron tus cuentas, se inhabilitaron tu tarjeta de crédito, o si ya se implementa un sistema de pago con chip, se te anula el chip o no vas a querer ponértelo al chip, yo no me lo voy a poner, así que ya quedamos fuera del sistema. Hoy en día un ejemplo muy similar es tarjeta de crédito. Quien no tiene tarjeta de crédito está casi afuera del sistema, sobre todo en los países del primer mundo. En Argentina, por ahora, y países del tercer mundo, hay un poco más de informalidad con todo eso. Pero para muchas cosas, uno sin tarjeta está afuera hoy. Y cuando eso se avance, que se está intentando hacer, y ya es una cosa actual, y ya en algunos países se ha avanzado con eso, de reemplazarlo por un chip. No, puede ser un chip o puede ser un tatuaje con un código como QR o algo, donde están todos los datos de uno y con solo escanear ese código uno accede a su billetera virtual. Quien no quiera ponerse ese tatuaje o ese chip o lo que sea que se le ocurra al anticristo, va a quedar totalmente afuera del sistema.
Claro, claro. Y nos van a buscar una forma de excusarnos para hacerlo. Porque inclusive yo le colocaba, hablando de esto, el ejemplo de los teléfonos. Yo le decía a las personas en mi canal hace unos días, estábamos hablando más o menos de ese tema, y yo le decía a las personas, imagínense que hace 10 años o 20 años te hubiesen dicho a ti, queremos que cargues con este rastreador. Con este rastreador, la policía y las agencias van a saber dónde tú estás. Lo cargarías. Y la respuesta a todos vamos a decir, estás loco, yo no voy a cargar eso, y menos para todas partes. Bueno, pues, ¿qué han hecho con los teléfonos? O sea, nos han acostumbrado tanto, sí nos da unos beneficios, pero a la misma vez yo lo cargo a todos lados y como dependo tanto de él, me lo llevo hasta para el baño. O sea, me lo llevo para todos lados. Ya saben hasta lo que uno está haciendo si la tecnología sigue avanzando más. Sí, la cámara está por ambos lados ya también. O sea, es como
¿Qué estás haciendo? ¿Con quién te juntás? Yo me acuerdo hace unos 3 años, llevé a mi hija. En una época todavía tenía Facebook, yo lo cerré porque me aburrí de pelearme con todo el mundo en Facebook.
Yo tampoco me meto
cada mucho. Que hay elecciones o algo, pelearme con todo el mundo. Uh-huh. Pero bueno, me acuerdo que me sorprendió hace, la verdad no me acuerdo, hace cuánto más, creo que 5 años fue. O sea, que ya hace un tiempo. Ir, llevar a mi hija al médico, estar con el médico un rato, y cuando vuelvo a casa me siento en Facebook y me empieza a sugerir gente que estaba en la guardia, los reconozco por la foto, están en la guardia, no, perdón, en la sala de espera, y el médico me empieza a sugerir Facebook gente que yo puedo conocer, pero en realidad simplemente porque se dio cuenta, tenía los datos de mi teléfono, que mi teléfono estaba en el mismo lugar que estas personas. Entonces habrán asumido que estábamos en un cumpleaños y nos conocíamos, no sé, pero estábamos en la sala de espera de un médico.
Mira eso.
Así que, y eso ya hace, creo que sí, unos 5 años. Y estas tecnologías invierten tanto en progresarlas y en hacerlas crecer que hoy estamos mucho más allá.
Claro, claro. Yo te quería preguntar, Simón, ya hablando ahora de todas estas cosas que están sucediendo, y creo que yo te hice esta pregunta en el otro programa que hicimos, los otros dos, pero te quería preguntar de nuevo, ¿es relevante el apocalipsis y por qué ahorita en estos tiempos?
Sí, totalmente. Para empezar, para tener esperanza, Jesús mismo dijo, cuando vean todas estas cosas suceder, levantad vuestra cabeza porque vuestra salvación está cerca. O sea, que Cristo viene. Entonces, pero ¿qué son estas cosas que hay que saber, reconocer que suceden? Están en el apocalipsis. Entonces uno tiene que conocer el apocalipsis para reconocer estas cosas. Cuando, si uno no sabe cuáles son esas cosas, simplemente ve que el mundo está loco, que es todo un desastre. ¿Cómo puede ser que Dios nos haya abandonado a esta locura? Que parece que no hay escape, porque cada vez peor. Y todo apunta a que va a ser cada vez más control y cada vez menos libertades, cada vez más restricciones, cada vez va a ser más difícil. En la cuarentena fue casi imposible para muchos asistir a una misa. Ya todo eso, como decíamos recién, fue un ensayo. Ya vimos que tienen la capacidad de hacerlo. Entonces uno se desespera cuando ve estas cosas, si no le da una perspectiva más trascendental y escatológica. Uno al leer y entender, leerlo, ¿no? Con un guía experto, un exégeta experto, como es el padre Castellani en mi caso, uno va viendo estas cosas y te digo que hasta te produce alegría cuando es que ves una de estas desgracias. La verdad, con un sacerdote. La verdad es que es... yo le decía, me siento como con culpa, le digo, porque yo veo estos desastres, veo el desastre de la jerarquía en la iglesia, veo el desastre en el mundo, cómo todo se está patas para arriba y se va todo en picada, y en el fondo me alegro, le digo, y está mal que me alegre, le digo, porque no es que me alegro que están mal las cosas, me alegro porque Dios me haya elegido para vivir en un tiempo que diría que está la primera venida y la segunda venida, los del medio son todos giles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Si de repente resulta que realmente estamos en el fin de los tiempos y que Cristo está volviendo y que muy probablemente nosotros lo veamos, Dios nos ha elegido para vivir la conclusión de la historia, ¿no? Bien, de la historia sagrada. Historia sagrada que empieza con Adán y Eva. Y fabuloso haber vivido en esa época, haber sido una cosa impresionante, ¿no? Que Dios haya elegido a Adán y a Eva, los eligió a ellos para ser los primeros padres y para vivir en el paraíso, y después pasa un montón en la historia y llega el tiempo de la segunda venida, de la primera venida, cuando viene Cristo, y toda esa gente que vivió ahí, los apóstoles, la Virgen María, debe ser fabuloso que haber sido elegido por Dios para vivir eso, ese momento histórico y no otro. Y después está la segunda venida. Y todo parece indicar que los que vivimos hoy hemos sido elegidos por Dios para vivir esta segunda venida también. Este momento histórico único de los dos más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? La primera venida y la segunda venida.
Así es, Simón.
A mí en el fondo, como digo, cada vez que veo estas cosas, todo el desastre, ¿no? Todo lo que está mal, me entusiasmo. No puedo evitarlo.
No, claro, y yo te entiendo también porque el hecho de que estemos en batalla nos recuerda que estamos vivos, nos recuerda que estamos en una lucha, que somos la iglesia militante. Si todo estuviera bien, en cierto sentido sería aburrido, y a la misma vez no se nos olvida, quiénes somos. O sea, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y se supone que se sienta así. Se supone que lo sintamos así en todos los ámbitos de la vida. No solo en la religión y en lo que creemos. En el trabajo, cuando vamos al mall, cuando vamos al shopping o a comprar, o cuando estamos en un lugar. La forma en que vestimos, la forma en que el mundo viste, la forma en que la gente celebra las cosas, la forma en que nosotros celebramos, la música que escuchamos, los programas y películas que vemos. Todo es un contraste constante todo el tiempo. Y sí. Si para colmo, entonces empezamos a ver ese contraste dentro de los mismos católicos, ahí está la gran apostasía y todo lo que estamos viviendo, pues más todavía nos recuerda que debemos seguir firmes y mirar, ¿verdad?, hacia Cristo. Y como dices tú, Cristo está, el Señor está en control. No hay duda de esto. Estos libros han sido escritos por milenias y se están cumpliendo al pie de la letra. No hay una sola cosa que el Señor haya dicho que no se haya cumplido, la única que falta es que regrese. Esa es la única promesa que no se ha cumplido todavía, que el Señor regrese, y tú y yo sabemos que va a regresar. Así como se fue, así va a regresar. Y tenemos que estar preparados. Simón, una vez más, quisiera que le hicieras una invitación a la audiencia a dónde pueden ver la película, la segunda parte, cómo pueden ver la primera, cómo pueden ayudarte, que es bien importante. Estos proyectos son costosos. Gracias a Dios, mucha gente ha ayudado. Pero sabemos que necesitas ayuda, que todavía no, tal vez no es suficiente. Déjanos saber cómo podemos ayudarte en todo eso y también cómo podemos accesar a los episodios.
Muy bien. Bueno, los episodios los pueden ver en elapocalipsis.org, www.elapocalipsis.org. Supongo que Luis lo va a poner en...
Yo lo coloco.
Después. El primer episodio está en el canal de YouTube también, Caravel Films. Y... bueno, esto lo financiamos así, financiación colectiva o crowdfunding, como dicen allá en Estados Unidos. Y estamos, nos está costando bastante juntar el dinero, pero bueno, vamos de a poquito. La idea ahora, hice una campaña de crowdfunding en Indiegogo, que es para ver si logro completar el total de los capítulos para no ir tan lento, contar ya con el fondo para todos los capítulos ayuda a programar mejor los rodajes y toda la producción para poder hacerlo mejor y más rápido. Y bueno, así se financia. En la página esta de apocalipsis.org también están otras formas, están todos los datos para, para colaborar, para quien quiera colaborar. Yo siempre les recuerdo, si les gustó, es gratis para ver, lo pueden ver y compartir con quien quieran, lo pueden ver todas las veces que quieran, es gratis, pero verlo es gratis, pero producirlo no. Entonces, por favor, a quien pueda y tenga, yo sé que son tiempos difíciles, así que quien tenga pueda donar $5, $20, $1,000, lo que sea, cada cual según su posibilidad, viene bien, y lo pueden hacer ahí mismo desde la página, hay distintas opciones, nos pueden escribir si tienen alguna duda y les decimos cómo se hace. Pero bueno, es fundamental colaborar quien pueda para poder hacerlo, porque lo van a ver en los dos capítulos, la calidad de producción no es gratuita. Y la idea es hacer algo de una calidad que no sea solo para el católico que ve a Luis Román, sino para el católico que por ahí está en otro, incluso para protestantes. Tenemos muchos comentarios de protestantes en el canal de YouTube que les gustó mucho. Así que bueno, esa es la idea, es hacer un apostolado y una evangelización, ¿no? A través del cine.
Excelente. Envíame los enlaces también para los de las donaciones, lo que mencionaste, para colocar todo debajo del programa. Y así lo único que tienen que hacer es darle clic debajo de este programa. Si lo están viendo en YouTube, los que nos están escuchando por podcast, igual. Ahí voy a colocar los enlaces y así puedan apoyar a Simón. Y no se olviden, 11 de noviembre, ir al website y ver el documental. No se lo pierdan, compártanlo, déjenle saber a otros que este proyecto 100% católico existe, está allá afuera. A veces estamos buscando qué ver un domingo en la noche o en la semana con la esposa, con la familia. Este es material muy bueno que nos ayuda a la fe y que en vez de estar perdiendo el tiempo viendo porquerías, estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo algo que realmente edifica y pues es algo muy, muy bueno. Simón, te felicitamos. Siempre te tenemos en oración. Siempre te lo digo mil veces. Este canal es tuyo. Las veces que quieras venir, estamos aquí para servirte. Y nada, con eso entonces nos despedimos. ¿Algo más que quieras añadir, Simón?
Nada más, Luis, nada más agradecerte como siempre por el apoyo y sos el primero que siempre está ahí para haciéndome el aguante.
Qué bien, qué bien. No, tranquilo, estamos para ayudarnos mutuamente. Pues nada, Simón, que el Señor te bendiga y pues nada, los esperamos a todos. Por favor, vean el documental, vayan y busquen el primero para que no se pierdan. Yo les recomiendo que vean las cartas de las siete cartas del Apocalipsis, que las vean y luego entonces vean el segundo episodio en noviembre 11. Y nada, de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye, Simón.
Adiós, Luis. Adiós a todos.
Que Dios te bendiga.